Hola, buenas noches, bienvenidos. Comienza la noche de Arjona.
Sé que hay en tus ojos con solo mirar. Estás cansado.
Verás, va a llegar los últimos programas antes del verano y le voy a terminar cogiendo el punto a la sintonía.
Mirando siempre en un lugar.
¡Bienvenido!
Sé que las ventanas se pueden...
Sí, sí, bienvenido a las primeras horas del lunes 21 de junio. Estamos en esta frontera, viviendo las últimas horas de la primavera y será Carlos Moreno, el Pulpo, el que dé la bienvenida al verano 2021. ...21 de junio... ...adiós primavera... ...hola verano... ...qué barbaridad...
...¿cómo pasa el tiempo?
Por favor, por favor... ...qué bueno, qué bueno... ...bienvenidos compañeros... ...Pedro González... ...muy buenas noches...
...hola, ¿qué tal?
Andrés García, buenas noches.
¿Qué tal, Arjona? Muy buenas.
Carmen Cerván, buenas noches.
Hola, Adolfo. Hola, Adolfo.
Está por café. Ha ido a pedir café.
Te traigo algo.
Mónica García, buenas
hola.
Noches.
La pillamos.
Pedro Pérez, buenas noches.
¡Hola, hola!
Yolanda Guirado. Buenas noches.
¿Cómo la ha cambiado la voz a Yolanda, por Dios?
Silencio un momento porque en verano... Empieza la música.
¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti me perdería.
Que se acerca oficialmente el verano, lo ponen en evidencia cuestiones tan obvias como el calor que ya ha empezado a hacer, las tardes largas, los días de playa y, con toda seguridad, el inicio de uno de los festivales de música más importantes de nuestro país, la décima edición de Starlight. Por cierto, que hay conciertos para todos los gustos, desde Miguel Ríos a Rafael Perales, Tom Jones para los más maduritos, bueno, Bisbal, Pablo López, Estopa, Orozco, esto para los amantes de la música en español, Camilo, Carlos Rivera, wow, Carlos Rivera, para quienes buscan sonido latino, o bueno, Aitana, Lérica, Lola Índigo para los más jóvenes. Es la décima edición de Starlight, que arranca después de muchos meses de trabajo. Quiero hablar esta noche con su fundadora, Sandra García San Juan, que está al frente de todo el equipo. Querida Sandra, muy buenas noches y bienvenida.
Buenas noches, Adolfo, gracias por invitarme a tu casa.
Estoy encantado de la vida de cada año, saber que arranca el verano cuando hablo contigo. Bueno, décima edición de Starlight, 10 años, es la más extensa de todas. Termina el 4 de septiembre con Juan Magán. En Starlight hay entradas de todo tipo de precios, desde 30 euros a las entradas super premium. En todo caso, hay que explicar, Sandra, que ir a Starlight es más que asistir a un concierto, es toda una experiencia. Cuéntale a los oyentes, ¿qué pasa antes, durante y después del concierto en Starlight?
Claro, es que el previo y el post es muy importante, porque el previo vas entrando en calentamiento, te tomas tu copita, hay gente, pues una cervecita con unas tapas, o te tomas un champancito, depende, o no sé, es un poco el ir entonándote, ver el ambiente, ver cómo está todo preparado, que este año hay un montón de sorpresas a nivel decorativo y a nivel imagen, y disfrutas un poco para cuando entres al concierto ya estar con el ánimo y con todo, ya te vas animando, ¿no? Hay que ir como 2 horas antes, abrimos puertas a las 8, a las 10 empieza el concierto, y post-concierto no te puedes ir a casa con un subidón y con la adrenalina arriba, tienes que quedarte pues tomando una copa o te quedas a cenar, disfrutas de los shows, sigue habiendo música en vivo, DJs, música electrónica, un poco, y ya pues te vas tranquila cuando ya todo el subidón del concierto, y poco a poco para que no salga todo el mundo al mismo tiempo, y yo creo que estar ahí lo clave es la experiencia, el previo y el post es fundamental.
Fíjate, me contaban compañeros del equipo del programa, de pronto te ves por allí a Eugenia Martínez de Irujo, te encuentras con Paula Echevarría, Importante, estamos ya en un momento de reconstrucción, tenemos la sensación de que poco a poco la epidemia va quedando atrás, pero a pesar de eso, Starlight ya lo demostró el año pasado, las medidas de seguridad son totales, uno se siente allí absolutamente seguro. ¿Cuáles van a ser las medidas de seguridad de este año? ¿Qué se van a encontrar quienes acudan a los conciertos que habéis programado este verano?
Pues mira, son medidas de seguridad 2.0, porque si fuimos capaces de hacerlo el año pasado, no hubo ningún brote en Starlight. Pasaron 40.000 personas, de 1.500 en 1.500, cuidando todo tipo de detalles. Este año, habiendo aplicado ya todo el protocolo COVID y de seguridad y de todo, a estas alturas ya sabemos lo que funcionó, lo hemos evolucionado, lo hemos desarrollado mejor y sobre todo que estamos en una situación mucho mejor, porque ya no tenemos, estamos en plena pandemia, como estuvimos el año pasado, así que este año, si Starlight fue seguro el año pasado y fuimos capaces de hacerlo, este año con mucho más motivo. Perdona que me preguntabas medidas, Adolfo, todas, la mascarilla, distancia de seguridad, hemos puesto humedad en el ambiente para que el virus no se pueda transmitir en el aire, hemos subido 10 puntos la humedad, porque combinada con temperatura no se transmite por aerosoles. Hasta los flyers y el cartel y todos los materiales vienen con un barniz antibacteriano, para que te hagas una idea.
Déjame, porque claro, este año es un año muy especial, se celebran 10 años, no en balde, es el acontecimiento, el Starlight más largo en el tiempo. Vamos a hacer un poco de memoria, preguntas concretas para respuestas muy concretas. Sandra, ¿cuál es el artista que más te ha costado traer a Starlight de todos los que han pasado por el escenario en estos 10 años?
Uf, estoy pensando. Nos costaba más al principio, ¿no? Cuando la gente todavía no sabía lo que era y esto. Pero, pues mira, Elton John fue un gran logro. Enrique Iglesias fue uno de los primeros, pero Enrique es muy amigo y lo conozco de siempre, pero no sé, es que me hizo mucha ilusión. No lo sé, es que Luis Miguel, pero porque llevaba un montón de tiempo sin venir a España, quizás, y logramos que viniera. La verdad que al principio nos costaba. Hoy por hoy, la verdad que todos los artistas, cuando les llamamos, todos quieren venir y están todos felices.
Oye, ¿cuál es el artista que a día de hoy todavía se resiste? Por el motivo que sea, que no haya encajado en la agenda, ¿cuál es el artista con el que soñarías que viniera a Starlight?
Yo creo que todos los que he soñado ya han pasado por Starlight, todo, porque Lenny Kravitz me hacía muchísima ilusión, quería volver a subir al escenario a María Jiménez, que llevaba, pues no sale de años, pero como 30 años sin volverse a subir en escenario, la subimos el año pasado. O sea, hay algunos que me hacía realmente ilusión de corazón tenerles. Ahora lo que me hace ilusión, más que un artista en sí, es hacer cosas mágicas, combinaciones mágicas de que no te esperas, cosas únicas que solo puedes ver en Starlight. Por ejemplo, este año, en el 10º aniversario, volvemos a hacer un concierto, que es el de Rosario, que juntamos a Rosario, Lolita y Antonio Carmona, los tres juntos en el escenario, que lo hicimos el primer año, y lo volvemos a hacer. O el año pasado hicimos Estrella Morita con José Mercedes, o cosas así que no te esperas y que es la gran sorpresa que solo puedes ver en Starlight. Eso es lo que más ilusión me hace hoy por hoy.
Sin darme nombres, salvo que quieras hacerlo, ¿cuál ha sido la petición más extravagante que os ha hecho un artista de los muchos que han pasado por Starlight en estos 10 años?
Ay, wow, muchas. Desde que en el hotel donde estuviera no quería que hubiera ninguna obra a 1.000 metros a la rotonda, o sea, 1 kilómetro a la rotonda, y decías, pero ¿cómo vamos a encontrar acá a la rotonda del hotel 1 kilómetro? No haya ninguna obra, es que complicadísimo. O de repente el papel higiénico negro con las toallas negras, pero al final tienes artistas que pueden ser más excéntricos, pero al general los artistas, yo creo que cuando te piden cosas un poco raras o curiosas es para ver que realmente te has leído el rider y que realmente cumples al pie de la letra todas las cosas que te piden, y así están relajados porque saben que todo lo de producción y la iluminación y todas las directrices que te han dado también. Ellos llegan y de repente te piden, oye, que quiero que separes todos los NNMs por colores en botes. Y tú, pero qué absurdo, con el lío que tenemos, yo tengo con una persona aquí a separar los NNMs por colores, esto no tiene sentido. Y luego te das cuenta que eso al final es una estrategia para chequear y ver que si te has leído esa letra pequeña y lo has hecho, es que está todo lo que te han pedido correcto. Eso me lo enseñó José María Cano, que es de mis mejores amigos, uno de los miembros de Mecano, y me contaba que cuando ellos iban de gira, en su momento, pues claro, de repente se encontraba que llegaban y no tenían ni camerino, o no estaba en condiciones el sitio casi para actuar, y que lo que habían pedido pues no lo cumplían, y entonces empezaron a pedir que querían siempre el camerino unos albornoces con las iniciales de cada uno. Y claro, la gente pensaba, qué barbaridad, un albornoz bordado. Y era para que si se habían tomado el tiempo de ir a bordar el albornoz y cumplían eso, se daban cuenta que iban a ser muy exigentes, iban a tener todo en orden, iban a cumplir con todo lo que había pedido el rider, las condiciones que piden de producción, o sea, que tiene su truco.
¿Qué pasará? ¿Qué misterio habrá? Puede ser mi gran noche.
El Festival Starlight, como cada año, en un enclave espectacular como es la cantera de Nahueles en Marbella. Por cierto, es el único festival con sello marca España. Querida Sandra, muchísima suerte, que vaya todo fenomenal y como siempre, un año más, estaremos por allí para poder participar con vosotros y convivir más de una noche. Gracias por atenderme, suerte.
Muchísimas gracias, Adolfo, y me ha encantado charlar contigo. Un besito enorme.
Que el amor es mejor cuando todo está oscuro. Y sin hablar nuestros pasos irán a buscar otra puerta.
Podría buscar mil excusas para charlar con ella en esta madrugada. Podría decir que su disco Sentir es para escuchar una y otra vez, que el concierto con el que empezaba su nueva gira en el Teatro Real de Madrid emocionó a todos, o que es una de las grandes voces de este país. Pero lo cierto es que para conversar con Pastora Soler no hacen falta excusas. Siempre es un buen momento para hablar con ella. Pastora Soler, Pastora, buenas noches.
Hola, muy buenas noches, Adolfo.
Qué bien te oigo, me encanta escucharte. ¿Todo bien? ¿La vida te trata bien?
Todo bien. Dentro de, bueno, el añito que llevamos todos, ¿no? Pero bien, dentro de lo que cabe, bien. Con muchísimas ganas de todo.
El año 2020 ha sido de esos años que uno escribe en su propia biografía como un año, digo entre comillas, muy especial. ¿Cómo estáis? ¿Cómo están tus hermanos y cómo está tu mami?
Pues bien, la verdad es que bueno, pues eso, después de cuando hay una pérdida importante en la familia, pues el tiempo es el que va por lo menos poniendo un poco las cosas en su sitio, ¿no? Aunque eso ya se quedará para siempre, pero bueno, a mí también el 2020 me trajo una niña preciosa y bueno, como a todos, pues este confinamiento, esta pandemia, pero también pues mira, muchas cosas que uno ha descubierto de uno mismo, ¿no? Que a veces hasta que no estás al límite no descubres, así que bueno, vamos a quedarnos con todo lo bueno.
Después de la pandemia vuelves con tu nueva gira Pastora Soler, el 2 de julio estarás en Palma de Mallorca, el 16 estarás en Huelva, el 18 en Benidorm, en octubre estarás en Barcelona, tienes previsto terminar la gira el 17 de diciembre a las puertas del sorteo de la Lotería de Navidad en Zaragoza. ¿Con qué nos vamos a encontrar los que vayamos a verte?
Bueno, pues la verdad es que con muchas ganas sobre todo, ¿no? Esta gira estará caracterizada sobre todo por eso, ¿no? Por las ganas de reencuentro con el público, con el escenario. Después, quien me conoce, pues sabe que en mis conciertos siempre hay muchos colores, ¿no? Dentro de un mismo show, porque yo soy así, ¿no? Siempre pues hago un recorrido por todo lo que me ha enseñado la música desde que era una niña. Y hay muchos colores, pero eso, si hay algo que tengo que resaltar en esa gira es las ganas que tenemos, ¿no? Tanto yo como mi músico, como yo creo que el público, todos estamos deseosos de eso, ¿no? De música, de ese hábito de salir con los amigos, de ir a un concierto, de tomarte algo. Yo creo que eso va a poder con todo lo demás y por eso la gente está con muchísimas ganas.
Pastora, leí no hace muchos días que el concierto que tenías previsto para el 15 de mayo en Sevilla se suspendió porque os denegaron la autorización por restricciones del COVID. ¿Al mundo de la cultura, al mundo de la música, tú tienes la impresión que no se le ha tratado bien durante esta pandemia?
Bueno, la verdad es que eso es un tema un poco controvertido, ¿no? Porque sí es verdad que se ven cosas que dices tú, ¿por qué esto sí y nosotros no, no? lo que siempre se ha dicho desde primera hora, los medios de transporte, los aviones. Yo ahora que estoy volviendo a viajar en avión, digo, Dios mío, pero si en un avión va uno sin ningún tipo de separación, y en cambio en un concierto al aire libre, por ejemplo, es del que tú hablabas, del Rocío Jurado, es un sitio enorme al aire libre, pero que no podíamos meter pues lo que había, pues eran como 4.000 personas. Yo entiendo que todos esos accesos para tanta gente en un recinto es complicado, sobre todo cuando acabábamos de salir, ¿no?, del estado de alarma y demás, pero o sea, yo lo entiendo todo, pero sí es verdad que hay cosas pues que dices tú, porque unas cosas sí y otras no. Evidentemente la cultura sí es ocio, pero también es un sector muy importante que necesita sustento, por supuesto.
Yo creo que durante la pandemia ha quedado claro que la cultura y que la música, desde luego, si no está calificado ya como un bien esencial, estamos tardando en hacerlo, ¿no? Pastora, llevas más de 25 años en los escenarios. Desde luego, para Pastora Soler, el camino seguro que ha merecido la pena. Pero, ¿qué te dice Pilar Sánchez cuando te miras al espejo por las mañanas? La mujer, la madre, la hija. ¿Qué balance haces de todo lo que te ha pasado en tu vida profesional?
Bueno, yo me considero una afortunada completamente, ¿no? Porque yo he tenido la suerte de realizar el sueño de una niña, ¿no? Que además un sueño difícil, porque dedicarte al mundo de la música, ser cantante, no es algo fácil. Entonces el haber podido hacer realidad mi sueño y seguir hoy en día cumpliendo retos y haciendo realidad ese sueño, pues es un privilegio, ¿no? Así que a mí eso es lo que siempre me equilibra muchísimo. A veces hay, cuando uno echa a volar o ha habido momentos de más ambición y demás, no es bueno, sino al contrario. Yo creo que hay que valorar la suerte que uno tiene de ser feliz con lo que hace, y sobre todo cuando esto es algo puramente vocacional, ¿no? Después hay muchas otras cosas, hay mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero yo creo que la vocación es lo que tiene que estar ahí para moverse a raíz de eso, ¿no? De la vocación, y para mí sigue estando ahí. Cuando no ha estado, cuando he tenido alguna crisis, he dicho no, hay que alejarse un poco de esto, porque yo lo entiendo de una forma muy pura. Por eso me considero muy muy afortunada y feliz de lo que vivo cada día.
Claro, es que vivir de lo que a uno le apasiona, trabajar en aquello que sería o que es de hecho su principal hobby, es tener una fortuna enorme. Y luego, si además le acompañas a eso, digo, a base de tiempo, de decir, mirar atrás solo me va a traer nostalgia, mirar hacia adelante me va a provocar ansiedad. Vivir el presente, yo creo que esa es una buena receta, ¿verdad? Aprovecho esto que estamos hablando, y como con el tiempo, ya ha pasado suficiente tiempo, y yo creo que es bueno que hablemos de ello, porque seguro que hay muchas personas que desde tu experiencia y con tus reflexiones le vas a poder ayudar. Año 2014 fue un año complicado para ti. Fíjate, te desmayas en un concierto en Sevilla, ese mismo año en un concierto en Málaga te quedas sin voz, es la pesadilla recurrente de todos los que trabajamos con la voz. Una vez que sales de todas esas experiencias de ese maldito 2014, ¿tienes la impresión de que aquello fue como un salto de madurez personal?
Pues sí, totalmente. Para mí fue un antes y un después en mi vida, porque quizás cuando se abandona mucho el lado personal y todo lo que tienes que enriquecerte como persona para luego darlo como profesional, porque esto es... está una cosa bebe de la otra, pero quizás bebe más el artista de la persona que al contrario, ¿no? Por lo menos en mi caso. Entonces, cuando tienes la persona un poco abandonada y por el día a día, porque nos vamos metiendo en una vorágine de trabajo que no te hace disfrutar y la exigencia personal, o sea, una serie de cosas que te hacen olvidarte realmente de lo que eres y de lo que quieres y de tu vida, ¿no? Pues al final tienen que ocurrir cosas a lo mejor a veces muy al límite para darte cuenta. Y para mí fue un antes y un después, y para mí el romper con todo, además de una manera definitiva, porque mi decisión fue definitiva, aunque afortunadamente después el tiempo me lo puso todo a mi favor, pero cuando yo rompí fue de una manera definitiva, y cuando a veces hablo con alguien yo lo aconsejo, porque a mí fue lo que más me ayudó, el poder decir no voy a darme un tiempo porque ya empiezas a exigirte, sino el decir rompo con esto y voy a cuidarme yo, voy a cuidar a Pilar, voy a cuidar a la mujer, a la madre, que además la vida pues me premió quedándome embarazada a los meses y pudiendo dedicarme a eso, a mi vida personal de una manera pues que nunca lo había hecho, nunca había hecho cosas por mí como mujer, o muy pocas veces, ¿no? Entonces, al final, pues yo creo que tenemos que tomar a veces ese tipo de decisiones para alcanzar pues la plenitud y la madurez.
Y en ese momento que tenías el agua hasta el cuello, sacas la cabeza y nace tu hija Estrella, después nacería Vega. Qué bonito nombre, Estrella. En Málaga hay una virgen, la Virgen de la Estrella, que es una auténtica preciosidad. Supongo que, en fin, ahí es donde uno dice, no digo ya no me importa morirme, pero quiero decir, ya dejo en la tierra, ya dejo mi semilla aquí. Estrella y Vega siempre van a tener cosas de pastora, ¿no?
Claro que sí. Hombre, la verdad es que cuando te conviertes en madre, pues creo que para mí ha sido lo más, ¿no? Yo he vivido en mi vida cosas muy, muy bonitas, muy especiales, pero nada tiene comparación con eso, ¿no? Incluso es el motor, para mí ahora es mi motor de mi vida en todo, ¿no? Y incluso en mi profesión, que yo siempre he sido como muy... Yo no he tenido nunca una ambición, como para mí es cantar, aunque sea en la ducha, es un disfrute. No he sido una persona ambiciosa, ¿no? Y disfruto de todo, de cada concierto, de cada oportunidad. Entonces, por las niñas, pues sí, son un motor muy importante para decir, venga, vámonos, y esto, y lo otro, y ahora voy a hacer tal. Es lo más de la vida. Entonces, pues mira, al final eso me equilibra muchísimo, que al final es de lo que se trata, ¿no? Siempre el equilibrio entre la parte profesional y la parte personal, y ellas son mi equilibrio total.
Pastora Soler tiene un don, eso parece más que evidente. Cualquiera que le escuche cantar en cualquier registro siempre llega a la misma conclusión. Esta mujer está tocada por una varita mágica, tiene una voz increíble, pero los espectáculos de Pastora Soler, uno sabe cómo empiezan, pero nunca sabe cómo terminan. Pueden pasar cosas como esta. Pastora, tú siempre has dicho y sobre todo has demostrado que te sientes flamenca de los pies a la cabeza. Hablando de eso, el flamenco, que es patrimonio inmaterial de la humanidad, ¿tú crees que lo cuidamos suficientemente en nuestro país?
Bueno, yo creo que el flamenco sí es un género cuidado y querido y mimado incluso, ¿no? Yo soy... Dentro de que he escuchado muchísimo flamenco, y yo lo respeto al máximo, yo lo más que he cantado pues de flamenco, pues esto que has puesto, unos tangos, una bulería, yo nunca grabaría un disco de flamenco, como a veces me han dicho, por Dios, para mí son palabras mayores. Pero soy muy amiga, dentro de haber escuchado siempre mucho de todo, también soy muy amiga de las fusiones y de todo eso que ha hecho evolucionar el flamenco y que hace que siga vivo, ¿no? O como artista, con artistas como Rosalía. Para mí, de una manera llegas, conoces a esa artista y puede hacerte indagar en las raíces y en lo puro y de dónde viene, ¿no? Y creo que con el flamenco pasa, ¿no? Pasa mucho. Y es un género que sigue muy vivo. A mi manera de verlo, creo que sigue muy vivo. Ojalá, y siempre lo comparo, ¿no? Pasará con el flamenco pasará con la copla como pasa con el flamenco, ¿no? Quizás la copla, pues es un género también muy nuestro, pero no pasa por momentos tan brillantes como el flamenco, como que eso siempre está ahí, ¿no? Y la copla siempre creo que la deberíamos de cuidar y mimar un poquito más.
Atención Palma de Mallorca, Huelva, Benidorm, Barcelona, Zaragoza. Pastora amenaza con visitaros en vuestra ciudad. No os perdáis este espectáculo de este gran ser humano, de esta enorme artista, que sin duda... está tocada por el dedo de Dios. Tiene una garganta maravillosa. Pastora, gracias por atenderme como siempre, eres muy amable.
Muchísimas gracias a ti siempre, que es un placer enorme. Un besito muy fuerte a todos, a toda tu audiencia y a ti.
Y con este sabor tan dulce nos vamos a las noticias de las 2, la 1 en Canarias. Ojo, porque después no te voy a hablar de la vida privada de las plantas como cantara en su día Stevie Wonder, sino que te voy a hablar de la vida privada de 4 grandes de la escena española.
Soy la culpable, no, ya no.